I'm turning this morning to Paul's letter to Titus, chapter 3 and verse 1.
Ahora esta mañana leeré de la carta de Pablo a Tito, capítulo 3 y versículo 1. Tito 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y el título de este sermón es Las obras del creyente, las buenas obras del creyente. Y si el tiempo nos lo permite, quisiera que viéramos algunos versículos hasta el versículo 8. Este es un pasaje muy importante. Ya vimos en un estudio individual el versículo anterior, algunos versículos antes de esta carta a Tito, y va a ser muy importante para nosotros antes de que empecemos una nueva serie para considerar algunos de estos del capítulo 2. Pero empieza este versículo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y aquí las buenas obras vienen otra vez en el versículo 8. Bueno, primero que nada, es un pasaje acerca de cómo estamos en el mundo. Recuérdales. Las traducciones modernas van por recordar, como está en español. En inglés más bien dice, ponlo en su mente. Como digo, la versión en inglés dice algo así como ponlo en la mente de ellos. Y es algo muy interesante que el apóstol Pablo sí quiere decir algo más que solamente recordar. No solamente hay que recordarles acerca del deber cristiano de estar sujetos a los gobernantes, sino hay que ponerlos en la mente. Significa recordarles. Pero hay más que esto. En tu empleo o en tu trabajo, hay algunas cosas que tú tienes en mente todo el tiempo. Yo puedo pensar acerca de una ilustración muy simple, acerca de alguien que vende paletas. Y está siempre en su cabeza los niños. Los niños se le acercan. Y bueno, les dicen que tengan la línea, que estén tengan cuidado del tráfico. Y bueno, esa es la obra. Ese es el trabajo. Para cuidar a los niños cuando están cruzando. No dices a esta persona, déjame recordarte que tu trabajo es asegurarte de que los niños estén seguros, como el trabajo de aquellas personas que hacen que los niños crucen en las calles. A eso estaba refiriendo el pastor. Y es en ese sentido en el que el apóstol se está refiriendo aquí. Ponlos en ese modo de pensar para que estén sujetos a los gobernantes y autoridades. Algo de lo que ellos siempre estén dándose cuenta de esto, de que están sujetos a gobernantes y autoridades, magistrados, etc. Las grandes confesiones reformadas, la confesión de Westminster, la confesión de Savoy, la confesión bautista, estas confesiones del siglo XVII, todas tienen este mismo acercamiento, mismo enfoque. Dios gobierna sobre todas las personas, incluido a los cristianos, y los hijos de Dios están bajo las autoridades de los gobernantes. Así es como Dios lo quiere. Pueden ser gobernantes malvados, pero de muchas maneras Dios ha provisto que la raza humana necesita o requiere o desea autoridad. Y la autoridad está afectada. Y es por esta autoridad, a través de los poderes civiles, que se mantiene el orden. Si no fuera por el hecho de que en este mundo Dios ha mandado que haya autoridades y que la ciudad desee organizarse en este tipo de sistema de autoridad, el mundo sería un mundo imposible en el cual vivir por el pecado. Y hay algunos lugares en el mundo donde sabes, aquí y allá, donde eso se demuestra, donde hay anarquía virtual, donde solamente se está gobernando por señores de la guerra y las circunstancias son horribles y nada funciona allí. Y todo es miseria. Y así es como todo el mundo sería. Incluso también el mundo occidental sofisticado. Si no fuera porque Dios puso en la constitución humana esta aceptación y deseo por el gobierno y el orden, es la medida del Señor. Así que todas las personas saben estas cosas. Pero bueno, Dios manda a las autoridades y algunos cristianos en nuestros días algunas de estas celebridades predicadoras de internet son una minoría en el mundo cristiano, pero porque están en el internet, las personas tienen la impresión de que esta debe ser la visión predominante, pero no es. Pero algunos de ellos tienen algunas visiones erróneas acerca de la Biblia. Y actúan de manera distinta como ellos dicen que creen. Por ejemplo, ellos dicen que creen la Biblia, pero actúan de manera distinta. Y ellos desechan las grandes confesiones de la fe, que están de acuerdo en todo este asunto. Y dicen, no, la iglesia está exenta del gobierno del Estado. Y a la iglesia no se le puede decir que use máscaras o que se mantenga la distancia social o cualquier cosa que no le guste. La iglesia está exenta, dicen. Ellos dicen, tienen su propio gobierno que está dirigido por Cristo. No, así no es, amigos. La enseñanza de la Escritura es que Dios gobierna a todos a través de las autoridades civiles. Ahora, la iglesia salva a las personas. Y el reino de Dios está bajo Cristo, para el Evangelio, y para sus doctrinas, y para justicia, y para la obediencia al Señor. Y la posición correcta es que todos nosotros estamos bajo el Estado, pero si el Estado contradice a Dios, entonces obedecemos a Dios y tomamos las consecuencias, eso sí. Pero no, lo que nosotros no hacemos es decir, oh, nosotros no vamos a hacerle caso al Estado en las cosas que no nos gustan. Eso es una cosa que no tiene sentido. Esto es algo nuevo y es bastante algo que nos debe enojar y no tiene nada que ver con la fe cristiana. Perdón por tomar tanto tiempo, pero quería mencionar esto porque naturalmente todo mundo va al internet y a tarde o temprano se encuentra con estos predicadores y pueden decir 75% de lo que es correcta, pero hay error allí. Y la gente no se da cuenta de estas cosas que no son ortodoxas y que están mal. Y puede ser una minoría, pero están ahí y tienen mucha influencia por la influencia de internet. Y voy ahora a la palabra del Señor. Recuérdales, ponlo en su mente. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Los gobernantes superiores y los menores. Así que aquí se puede ver aquí. Para que obedezcan. En el inglés dice a los magistrados. Que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2. Que a nadie difamen. Que primero que nada aplica a la gente del versículo 1. No solamente somos sujetos a la autoridad civil. Y de nuevo, algunas de estas celebridades dicen, vas a sus redes sociales y ves cómo insultan al gobierno. Eso quiere decir que no se debe decir cosas malas del gobierno, no como ellos. No hay que hacer así. Puedo pensar acerca de un hombre en particular, de lo que nosotros llamaríamos un médico de gran rango, pero ese no es el título que pueden tener en Estados Unidos, es un poco distinto allá. Y los insultos que se le dieron a este hombre, ahora, creo que se los merecía. Pero aún así, que la Biblia dice que los cristianos, que no hablemos cosas malas de ningún hombre. Y yo veo algunos de esos predicadores que le llaman mentiroso y tonto, y así llaman a las autoridades de manera diaria. Y ellos dicen, yo creo solamente en la Escritura, solamente eso es lo que dicen, pero no. Ellos creen en la Escritura solamente mientras les acomode. Y se desvían millas aparte en su actitud frente al Estado y entre los gobernantes. Y lo que dice la palabra de Dios acerca de no decir nada malo. Que a nadie difamen, que no hacen pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, mostrando humildad a todos los hombres. ¿Tienes una personalidad de gran ira? Puede ser un gran bonus para ti, porque puede significar una gran energía, mucha iniciativa, pero asegúrate de que no se canaliza de manera abusiva, de un espíritu crítico. Siempre encontrando algo para desaprobar o para estar en desacuerdo. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo mantenemos la mansedumbre para con todos los hombres? Vamos a ver el método del apóstol para tratar con esto. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y luego hay una lista de nuestras deficiencias. Y pues para la autoexaminación, ¿qué tipo de persona era yo? Si yo puedo ser impaciente con los mundanos y con las autoridades, ¿cómo era yo antes? Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Aquí la palabra se traduce, y de la original viene de lo que significa literalmente alguien que no ejercita la mente. Es la palabra de insensatez que viene de no ejercitar la mente. Y esos éramos nosotros. No pensábamos que este mundo pudiera haber sido creado. Que nosotros vamos a rendir cuentas a Dios. Nosotros no pensábamos, no considerábamos esto. Y no usábamos la mente en este sentido. No contábamos el costo de vivir solamente para este mundo y no para el cielo y para el alma. Nosotros éramos insensatos, no pensábamos acerca de estas cosas. Rebeldes, desobedientes compulsivos a Dios. Extraviados. El griego significa exactamente extraviarse, llevados fácilmente por el mundo. A nosotros no nos importaban las cosas espirituales. Cuando alguien nos decía que había un mundo, había un Dios que tenemos que rendirle cuentas, nosotros no le tomamos importancia. Y así mismo con el mundo. El mundo puede preguntarnos o decirnos algunas cosas y nosotros podemos ser llevados por el mundo. Es el sentido del original. esclavos de concupiscencias. Ahí la palabra de estar esclavo precisamente tiene que ver con la esclavitud, no solamente en servitud, sino en esclavitud por nuestras concupiscencias y tentaciones. Estábamos en cadenas y deleites diversos, una cosa tras la otra, lujurias, pecados en todas sus variedades, cosas de la carne, viviendo en malicia. Cuánta malicia y envidia había en nosotros antes de la salvación. La vida era todo malicia y envidia. Si alguien nos ofendía, había malicias. Si alguien no nos alababa, había malicia. Y si a alguien tenía más que nosotros, había envidia. Y el apóstol Pablo dice, nada más hay que ver hacia atrás. ¿Y quién eras? Pero si no tienes paciencia con aquellos que son incrédulos, recuerda cómo eras antes, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Pues se puede traducir también como alguien odioso y aborreciéndonos unos a otros, odiando unos a otros, incluso esposos y esposas. Ella ha hecho algo que es inconveniente, así que hay un odio momentáneo. Él ha hecho algo que es inconveniente para ella. Así que hay una ola momentánea de odio, de aborreciendo uno al otro, incluso odiando a personas que amamos. Y podemos molestarnos y grande furia. Esas eran las personas que nosotros éramos. Nosotros también éramos en otro tiempo. Y luego esta lista que viene. Y versículo 4. Todo cambia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, queridos amigos, quiero ir esto palabra por palabra, porque es un pasaje maravilloso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Aquí esta palabra de bondad, del versículo 4. Se manifestó la bondad de Dios. Es una palabra difícil para traducir. Significa bondad en acción, bien en acción. Dios es compulsivamente bueno. Dios siempre está haciendo cosas buenas. Dios siempre, y eso nosotros podemos decirlo, está como quemándose por hacer cosas buenas. Así que se manifiesta por la bondad de Dios y esta es su determinación para hacer buenas cosas. Y amor, y su amor. Aquí hay una palabra especial, y su amor. La palabra en griego es, que está aquí, que se traduce aquí por amor, la tenemos en el inglés. Así que se puede usar la palabra en su forma griega. Y su filantropía. Esa es la palabra que funciona igualmente en español y en inglés. Filantropía. Bueno, aquí podemos preguntar si ha sido traducida mal. No, vamos a ver aquí este pasaje. Los traductores lo tradujeron bien. Es aquí solamente que se refiere a Cristo y su amor, o bondad y amor para con los hombres. Ahora, si pones ahí su amor para con los hombres, ahí puedes ver que también se trata acerca de filantropía. Su bondad y filantropía o amor para con los hombres es el afecto por los hombres. Es lo que implica el griego original. Y nuestros traductores todo lo tuvieron ahí, pero de una forma un poco más larga. ¿Por qué es importante? Porque esto es algo especial. Esto se trata de lo que nosotros podemos llamar el proyecto del hombre en el cielo, antes de que el mundo fuera creado, fue concebido en la mente de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo que nosotros podemos llamar en términos humanos el proyecto hombre. La raza humana sería creada como proyecto. El proyecto hombre fue el propósito de hecho de todo lo demás. Porque Dios creó el universo y las estrellas y las galaxias. ¿Por qué Dios creó la planeta Tierra? Porque todo era para el proyecto hombre. En realidad, este era el punto, el pináculo, el objetivo. Dios y su amor, su afecto por el hombre, por su más grande proyecto, la raza humana. Ese, el proyecto hombre. Así que fue creado el hombre. Y el mundo fue creado para el hombre. Y el hombre era el pináculo y el elemento principal en la creación. Él era el punto. Pero él cayó y pecó y desobedeció a Dios. Y fue caído, cayó en juicio y en miseria. El proyecto hombre ha fracasado. El proyecto hombre está perdido. Satanás lo ha tomado y ha ganado. Y tendrá a la raza humana en el infierno para siempre. Pero no, no es así. La bondad de Dios y el amor de Dios por el hombre, el amor por el proyecto hombre, toma la forma de gran bondad, gran misericordia. Qué gran tragedia por las almas individuales que van al eterno castigo en el infierno por el proyecto hombre. Pero aquí está, después de la bondad y de la compulsión de Dios por hacer bien y el amor de Dios al hombre, y porque aparece, es un punto muy importante, porque nos lleva a la salvación. Es, en última instancia, la obra de Dios y su bondad y su amor por el hombre. Y él va a salvar a millones, miles de millones de hombres y mujeres. Y los va a traer a la gloria. Y les va a dar resurrección, cuerpos resurrectos en perfección y sin pecado, para que puedan reinar con él por siempre. Y él siente tanta compasión por ellos, por su gran amor por el hombre. El punto del apóstol Pablo será este. ¿No puedes encontrar en ti algo de amor o bondad por el proyecto hombre igualmente? Porque aquí la gran línea poderosa aquí, hay que escucharla, es muy solemne. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Como Dios, tú tienes amor por el proyecto hombre. Y mientras estés aquí, no puedes reformar al mundo. Está maldito y está perdido. Pero sí puedes ser amable y puedes tener compasión. Puedes llevar el evangelio y puedes ser de gran ayuda a todos los que están alrededor tuyo. Este va a ser el punto. Y todo gira alrededor de la palabra filantropía del versículo 4. El amor de Dios por el proyecto hombre. Pero después de la bondad y del amor hacia el hombre, del Señor nuestro Salvador, apareció o se manifestó. Es una palabra maravillosa también, se manifestó. El griego es que brilló. Es lo que hizo. Brilló. ¿Recuerdas cuando primero brilló en tu corazón? Y hasta perdiste la respiración cuando te maravillaste por la expiación de Cristo y su muerte por el pecado, por pecadores como tú. Era como un relucir de una luz calurosa, tibia sobre ti. Es como si esta luz hubiera brillado sobre ti. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, manifestó o brilló la bondad de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por supuesto que no, sino de acuerdo con su misericordia. Él nos salvó. Porque Él nos regeneró al limpiarnos. Un cambio misterioso de tu corazón. Incluso antes de que te arrepintieras, vino sobre ti y te diste cuenta que eras un pecador perdido, que fuiste despertado a tu necesidad. Y entonces entendiste las cosas de Cristo y te llevó al arrepentimiento y a tu fe. ¿Por qué te arrepentiste y creíste en Cristo? Porque Él primero secretamente obró en tu corazón en amor regenerador. Y luego Él te renovó por el Espíritu Santo y te dio nueva vida y un nuevo comienzo. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente como una gran torrente de agua, limpiándonos y luego transportado al reino de Dios. Se nos dio entendimiento y vida y luz. Es como tener algo que viene y se derrama sobre ti, en nuevo nacimiento, abundantemente, en medida llena. No toma toda la vida ser salvo, sino que es una experiencia de crisis a través de Cristo, nuestro Salvador. Así que el apóstol nos está preparando, nos está moviendo hacia hacer buenas obras, a tener paciencia con todos los hombres, a tener también humildad, mansedumbre, obediencia también a las autoridades cuando podamos, y cortesía en todo momento al mostrarnos lo que nosotros éramos y luego la obra, la magnífica obra de Dios. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Inocentes. Fuimos declarados merecedores de la vida eterna, aunque no lo éramos, para que fuéramos justificados, declarados justificados y merecedores solamente por su gracia, gracia gratuita. Viniésemos a ser herederos. Hay una certeza, una herencia certera, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y es un pasaje maravilloso. Si sientes que no tienes seguridad de salvación, ve ahí a Tito 3, 5, 6 y 7. Si sientes que hay algunas cosas que no puedes soportar, que no tienes paciencia, bueno, eso es algo que es entendible. Pero ve ahí a Tito 3, por un baño y por un bálsamo de lo que tú eras antes y que fuiste salvado por la gracia del Señor, por gracia, para buenas obras para otros. Vamos a leer el versículo 8. Palabra fiel es esta. No hay que despreciarla. No hay que despreciar esta palabra. Es absolutamente fiel a la palabra. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, que tengan cuidado, muy conscientes de mantener buenas obras, de ocuparse en buenas obras en la iglesia, en tu clase de escuela dominical, cuando visitas al barrio, cuando ayudas en cualquier cosa, buenas obras en la casa, cuando es de tarde, en la noche, y tu esposa está muy cansada, y tú eres el esposo, y tú tomas las riendas y ayudas. Y ayudas en estas últimas horas del día, esos últimos deberes en la casa, los compartes. Y ayudas y llevas la carga junto con ella. Vamos a ver. Procuren ocuparse buenas obras. Obras del Evangelio, obras en la casa, obras de bondad y asistencia. ¿Eres joven? Todo se ha hecho para ti, como niño, como hijo. Todo se hace para ti. Ahora te estás convirtiendo en un adulto joven. Deberías hacer muchas cosas más en la casa. Deberías ayudar más. Ten cuidado. Hay cosas que puedes hacer que quizá no hacías antes. Esas son buenas obras, es lo que significa. Es una gran cosa cuando alguien va a ser bautizado, una gente joven, y un padre o madre dice: es una persona totalmente distinta en la casa. Él o ella es una persona distinta en casa. Ahora es alguien que ayuda, y eso es maravilloso. Como un joven cristiano, hay que aprender a hacer cosas buenas. Esa es su palabra fiel. Y esas cosas que podemos afirmar constantemente para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para mantener estas buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vas a mantener el amor de Dios allí, el amor de Dios al proyecto hombre por tus buenas obras. Y también las obras del Evangelio incluidas. Y esto es todo para nosotros hoy. Y es un pasaje muy estimulante.